State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa, los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com, porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta noche aquí en Fútbol Picante. Paco Gabriel, Jorge Pietrasanta, José Luis Higuera y Heriberto Murrieta en esta noche para platicar sobre la noticia del día. Alberto Marrero, el presidente del equipo de San Luis, dio positivo en la prueba de coronavirus. Es el primer caso confirmado de coronavirus en el fútbol mexicano. Un hombre joven, el presidente del equipo de San Luis, que estuvo de visita en Madrid la semana anterior. Es posible que allá haya contraído el virus de COVID-19, el coronavirus, y Alberto Marrero tiene este virus del que tanto se habla y del que tanto estamos previniéndonos acá en México. Por este medio, dice el Atlético de San Luis, se hace de su conocimiento que nuestro presidente Alberto Marrero presentó síntomas relacionados con el coronavirus. El lunes se le realizó la prueba correspondiente al protocolo, recibiendo los resultados el día de hoy, los cuales dieron positivo. Esto nos lleva, desde luego, a desearle un pronto restablecimiento a Alberto Marrero y también a platicar acerca de cuáles pueden ser las medidas que tome el equipo de San Luis para evitar que más miembros de este conjunto de fútbol de San Luis no vayan a contraer también este coronavirus. David, te saludamos con mucho gusto en esta noche. ¿Cómo te va?
Bien, Heriberto, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, saludos para todos en la mesa. Buenas noches.
Igualmente, David, ¿cuál es tu opinión sobre esta noticia y sobre todo las repercusiones que puede tener por un posible contagio allá con los integrantes del equipo de San Luis?
Sí, bueno, la verdad es que es primero una noticia que nos alarma. Deseamos lo mejor, la mejor recuperación para el presidente del Atlético de San Luis. Y bueno, también nos lleva a entender que el fútbol mexicano no ha tenido, me parece a mí, Heriberto, un comportamiento tan rápido y tan definido, diría yo, en esta situación de emergencia. Como que tardó el fútbol mexicano en reaccionar. Lo vimos la semana pasada con el tema de que el torneo o la fecha comenzó con público en las graderías, terminó sin público, se hablaba de una jornada doble para esta semana, incluso que finalmente fue descartada. Y algunos equipos de fútbol hoy no han suspendido sus entrenamientos. A pesar de los ejemplos que tenemos en otras partes del mundo, hoy me enteraba que algunos equipos mantienen su rutina de entrenamientos cuando puede ser un foco alto de infección. Tenemos que entender que los expertos ya hablan, que las estimaciones hablan de que el número de afectados o infectados en México va a crecer conforme llegan los siguientes días, y creo que el fútbol mexicano tendría que tomar medidas amparado en un experto.
En la línea telefónica está el doctor Emanuel Díaz de León, que es el jefe de los servicios médicos del equipo Atlético de San Luis. Doctor, mucho gusto en saludarlo. Habla Heriberto Murrieta. Buenas noches, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas noches.
¿En qué condiciones se encuentra Alberto Marrero?
Alberto se encuentra bien. Alberto se encuentra estable. Realmente él se... sus molestias eran el dolor de garganta y un poco el dolor de cabeza. Y hasta ahí, afortunadamente, él está bien, no ha tenido fiebre inclusive.
¿Su reciente visita a España tiene que ver directamente con el haber contraído el coronavirus?
Sí, sentimos que sí. Sentimos que sí, después del partido contra Monterrey, él viajó para España y recientemente regresó.
¿Qué tanto contacto físico tuvo el señor Marrero con los demás integrantes del equipo Atlético de San Luis en los días anteriores?
Bueno, Alberto regresó aquí a San Luis el sábado, previo al partido. Desde que llegó, bueno, se le hicieron las recomendaciones de cuidados y, bueno, Alberto pues los ha tenido. Alberto los ha tenido desde el principio, las medidas de distanciamiento y se ha buscado apegar. Y, bueno, pues ahora tenemos la situación en la cual él inicia con molestias el día domingo por la noche y es cuando decidimos mejor hacer la prueba para el lunes a mediodía y resulta positiva.
Doctor, estuve yo, le saluda Jorge Pietrasanta, estuve yo en San Luis el pasado sábado en el estadio. La pregunta es, yo no lo vi, pero hay gente que me dice que vio al señor Marrero ahí en las instalaciones en el estadio Alfonso Lastras. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Es cierto?
Sí, sí estuvo en el estadio. Él tenía las medidas de cuidado y él intentó llevarlas pues lo más apegadas posible. Entonces, bueno, pues ahorita lo que tenemos es que Alberto, nuestro presidente, tiene el virus confirmado como positivo y bueno, tenemos que estar al pendiente de sus síntomas y también, obviamente, nuestros jugadores, cuerpo técnico y personas del club, pues tienen todas las medidas de cuidados en este momento y estaremos al pendiente también de que alguno de ellos desarrolle síntomas.
Pero no hubiera sido una de las medidas que no se presentara, que estuviera ya en una cuarentena, digamos, si llegó con los síntomas inclusive.
Ok, esta pregunta me parece muy interesante y yo creo que vale la pena ahondarla. No porque una persona venga en este caso de España, es que tiene la enfermedad ya. En este caso, bueno, llegó asintomático. Y el estar asintomático tampoco, más bien nos dice que debe tener las medidas de precaución, como es el aislamiento social de más de 2 metros, el no saludar de mano, el estornudar con la precaución que se tiene en la norma. Y en este caso, Alberto no tenía síntomas sino hasta el domingo. Entonces, bueno, él puede haber regresado de España como regresó y haber estado sintomático todos los siguientes 14 días. Y entonces, bueno, pues podríamos haber pensado, mira, tuvo la enfermedad y realmente no la presentó. Entonces, aquí nos orilló a tomar la muestra el síntoma que presentó el domingo. Realmente, Alberto ha sido muy honesto porque presentó el síntoma, nos lo comunicó inmediatamente. Nuestra relación con la Secretaría de Salud aquí en San Luis ha sido muy estrecha desde 15 días. Nos hemos reunido de manera preventiva, prácticamente diario, con la Secretaría de Salud, intentando promover en nuestro club las medidas de cuidado para los jugadores y sus familias, para la gente del club, misma, administrativos, oficinas, directivos, y buscar dar el ejemplo para la sociedad. Entonces, pues, así fue. Él regresó asintomático, tuvo las medidas de cuidados, y al siguiente día desarrolló los síntomas.
Buenas noches, doctor José Luis Higuera, un gusto saludarlo. Quiero entender que la prueba se la hizo en un hospital público, fue en un privado, y si ya se le hicieron las pruebas a toda la gente que tuvo relación con él, plantel, Puebla, yo que es un foco, al final es una persona que puede contagiar, no nada más la medida de cuarentena, sino que se está aplicando para la gente que estuvo, inclusive el mismo Pietras, si estuvo por allá, hacerse esas pruebas, ¿no? Y reitero, si se hizo en un hospital público o privado.
Ok, las pruebas al día de hoy se están realizando por parte de la Secretaría de Salud. Es el único organismo de momento que está autorizado para poderlas hacer y personalmente ellos son las que las llevan a cabo. Entonces, en este caso, bueno, al tener síntomas que son compatibles con la enfermedad, aunado a que él venía de un viaje en el extranjero, en este caso de España, que es un país que se considera como de riesgo, es que la Secretaría de Salud va directamente a su domicilio, toma las muestras y entonces, de ahí a que están las muestras, el paciente tiene que estar en aislamiento.
Pero seguro Alberto debe haber tenido contacto con más de 20 personas. ¿Se le hicieron a ellos también esas pruebas o hay que esperar hasta que tengan síntomas y vaya la Secretaría de Salud a la casa de las 20 personas? ¿O cuál es el protocolo que cree usted que debería de seguirse en ese sentido?
Efectivamente. El protocolo que se sigue, bueno, es el que marca la OMS y en este caso coordinado con la Secretaría de Salud, en donde las personas que tienen síntomas son las personas que son candidatas a poder tomar la muestra, porque vamos a pensar que hoy vamos a hacer las pruebas a 20 jugadores. Y entonces, a los 20 jugadores, posiblemente salgan todos negativos. Y entonces digamos, bueno, ya todos son negativos y cantamos victoria. Y no. El virus del coronavirus incuba de 2 a 14 días. Okay. Con lo cual, si hoy hacemos las pruebas y hoy no tiene síntomas, es muy posible que el resultado sea negativo. Entonces, aquí lo ideal, señor Higuera, es mantener un monitoreo muy estrecho, como lo hacemos con sus jugadores desde el día de ayer. Desde el día de ayer, porque ayer fue el día que se dio la indicación de que nos íbamos todos a casa por 14, 15 días, o hasta tiempo indefinido. Entonces, nosotros lo que hicimos, como les explicamos, tenemos ya un par de semanas trabajando con la Secretaría de Salud acerca de toda la prevención e intentar armar planes de contingencia. Y en este caso nuestros jugadores tienen muy en claro las medidas que tienen que tener y tenemos muy identificados cuáles son los síntomas para ellos y para sus familias. Entonces, el monitoreo lo hacemos todos los días con los jugadores. Si son asintomáticos en algún momento, pues haremos ese día el estudio.
Doctor, buenas noches. Lo saludo a Francisco Gabriel. Mi pregunta es muy directa. ¿Bajó el señor Marrero al vestidor previo al partido?
Sí, sí bajó. Y pues con las medidas de precaución que tenía.
Pero ¿cuál es, una pregunta, doctor, cuáles medidas de precaución? Seguramente saludó de mano y les deseó suerte a todos los jugadores previo a que saltaran a la cancha.
La verdad es que le quiero ser muy sincero. Personalmente yo no estoy enterado de la situación, no lo vimos. Alberto sí bajó al vestidor, él podía saludar a los muchachos, pero no porque lo saluda de lejecitos es que lo vaya a tener. Entonces, una situación muy real es que pues él estuvo en el estadio, sí. Pero no porque estuvo en el estadio, las personas que asistieron van a estar contagiadas. Entonces, pues aquí es...
Sí, mi pregunta es entrando en una lógica y entendiendo la gravedad del caso, de todo lo que está viviendo. Viajas a España, que es un país que está señalado como un país de alto riesgo. ¿Estamos en lo correcto?
Sí.
Ok. Regresa a México y contraviene a todas las medidas que se le imponen a un viajero, alguien que viene de Europa, llegar a un lugar cerrado, saludar de mano a sus jugadores. ¿No hubo alguien que le avisara que quizás no era lo más adecuado?
Bueno, aquí sí entiendo la pregunta. Sin embargo, yo creo que esto viene desde un poco más atrás, porque las personas que vienen del extranjero están entrando al país, o sea, no tienen de momento ningún tipo de restricción para entrar al país. Entonces ya desde ahí son situaciones que hay que cuidar. Cuando ya permitimos que entrara la persona al país, de momento no hay restricción para que no entre. Si la persona es asintomática, no tienen por qué aislarlo, independientemente de que venga de Irán, Singapur, Corea, Japón, China, hoy Alemania, Inglaterra, España. Entonces, bueno, se le hicieron las medidas, se le comentaron las medidas que tenía que tener, y entonces el protocolo se siguió tal cual. Entonces, en este caso, él sale positivo. Ya sale positivo, tenemos que actuar de manera diferente, porque ya tenemos entonces que tener más en claro que así tenemos que guardar un monitoreo muy estrecho con los jugadores.
Sí. David, adelante.
Ah, sí, gracias, Heriberto. Doctor Díaz de León, ¿no será el tema un asunto de las propias políticas que el país ha tomado para esos efectos? Se lo comento porque, mire, en el plano muy personal le voy a confiar algo. Anoche llegó mi hija procedente de Francia, donde estaba estudiando, y ella voló París, Ciudad de México, México, Tijuana, y yo pasé por ahí a Tijuana para después pasar en la frontera a San Diego, donde nosotros vivimos. Y anoche, en la madrugada, estuvimos casi dos horas estacionados en el paso fronterizo de San Isidro, donde el oficial nos hizo firmar, porque mi hija venía de una zona, como lo dice Paco Gabriel, de alto riesgo, nos hizo firmar un documento donde ella se compromete a estar 14 días aislada de contacto con de un contacto masivo, de contacto público, quedarse en casa únicamente. Yo no sé si esta misma observancia se sigue de alguna manera en México con la gente que viene de países que tienen riesgo. Mi hija sin tener, insisto, como usted lo menciona, ningún tipo de síntoma.
Sí, efectivamente. La verdad es que sí vamos más allá, pero la coordinación que hemos tenido, David, ha sido estrecha, realmente de la mano con la Secretaría de Salud. Y en estos momentos no hay restricción para que la persona que venga del extranjero tenga que estar aislada. Se hacen las recomendaciones. Obviamente la tomamos como un foco amarillo la persona que viene de algún país de riesgo, pero no podemos tenerla encerrada en su casa o en un cuarto para que no progrese la infección, porque podemos no tener un paciente infectado en ese momento. Yo creo que aquí, pues, las medidas que se tomaron fueron las adecuadas, coordinadas con la Secretaría de Salubridad. Inclusive se le hizo mención a la Secretaría de Salud, desde antes que Alberto llegara a México, de qué medidas teníamos que tener, y lo hicimos a pie de la letra, coordinados con ellos. Entonces, es por eso que tuvimos la tranquilidad de que actuamos correctamente.
Doctor, por último, son casi 100 casos en México la noche de este martes. ¿Usted cree, al igual que algunas autoridades, que la parte crítica del contagio vendrá en los últimos 10 días de este mes de marzo?
Sí, efectivamente, Heriberto. Bueno, personalmente soy parte del Comité Estatal de Salud aquí en San Luis Potosí y al día de hoy tenemos 83 casos confirmados en México. En el mundo son 125,000 ya casos también que se han presentado. Uh-huh. Y pues sí, esta situación va a la alza. Definitivamente dentro de 10 días se espera que la transmisión ya sea entre nosotros. Y esto es una realidad. Entonces, estas medidas que se han tomado, como el paro de los torneos, el cierre de las actividades deportivas, el cese de las actividades no esenciales, digamos, actividades no esenciales, conciertos, sí, cursos de capacitación, sitios donde se congreguen las personas, y esta la congregación masiva es arriba de 5,000 personas, las cuales se tienen que evitar de momento. Entonces yo creo que este tipo de medidas va a ayudar mucho a reducir la velocidad de contagio, no a que no se pueda propagar la enfermedad como tal, sino a disminuir la velocidad de contagio. Dentro de 10 días el contagio se va a tener que dar, por un lado o por el otro, porque bueno, es el curso natural de una infección de esta naturaleza, a la cual estamos todavía intentando entenderla cada vez más.
Sí. Doctor Emanuel Díaz de León, jefe de los servicios médicos del Atlético de San Luis, muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes por esta entrevista, y la verdad es que queremos invitar a todo el público a que se quede en casa lo más que se pueda. De lo contrario, seguir con las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos hace y que hacen eso compartidas desde ya varios días, y así realmente evitar la propagación del virus. Es responsabilidad nuestra del club para con la sociedad.
Por supuesto, doctor. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Que le vaya muy bien. Por supuesto que la cuestión deportiva pasa absolutamente a un segundo plano. Es un tema secundario lo deportivo ahora mismo. Eso es evidente. Sin embargo, no dejamos de elucubrar qué podría pasar en caso de que el torneo ya no se pudiera concluir. Es decir, que el torneo de Liga del Fútbol Mexicano haya terminado y no tenga una reanudación. Y en este sentido también se especula con respecto a quién podría ser el campeón, si queda vacante el título, si habría una liguilla con los 8 equipos que hasta el momento están arriba en la tabla, o cuál podría ser en un momento dado la conclusión más acertada desde el punto de vista deportivo de un torneo que pudiera quedarse a la mitad.
Pues sí, Heriberto, yo creo que hay varias opciones, desde jugar la liguilla como están, si quedan 3 semanas, depende si es reactivas en abril o en mayo. Yo creo que para mí es anticipado evaluarlo en este momento, ¿no? Para mí.
Sí, resulta precipitado, pero no sé hasta qué punto sí tenga cierta lógica empezar a hacer proyecciones, sí, sobre qué podría pasar en un momento dado, ¿no?
Yo creo que terminaría siendo irrelevante.
Sí, terminaría siendo
irrelevante. Terminaría siendo irrelevante. Lo primero es lo primero.
Claro.
Si no se juega la liguilla, si no hay campeón, si se pospone, si ese torneo queda ahí con un asterisco, un signo de interrogación de lo que pudo haber pasado, y vuelve a empezar el torneo hasta la siguiente temporada, digamos, en la época que le corresponde, año, sí, será para mí irrelevante. Lo importante es, en este caso, enfrentar con mucha seriedad y con conocimiento de causa. A mí me sorprende un poco el tema del señor Marrero, porque si bien es cierto que México, en comparación con Francia, con España,
Italia,
con Italia, reaccionó más rápido, hablo en la parte deportiva, porque a mí me parece que sí se reaccionó adecuadamente. Aunque se titubeó en el momento en que se dijo a puerta cerrada cuando se tenía que haber suspendido, yo creo que se reaccionó a tiempo. Pero los primeros casos son importados, gente que llega de países que ya tenían este problema, ¿sí? Y ellos van a empezar a contagiar a los demás. ¿Cómo es posible que no se actúe o que se actúe con la ligereza que se actúe en este caso?
Me sorprendió también, porque si saben que venía en un viaje desde, claro, España, y él tiene contacto con una actividad a la que se tiene contacto después con mucha gente, yo creo que sí debieron tomar las precauciones necesarias, aunque fuera sintomático, que no se acercara, perdón, es el presidente del equipo, pero que no se acercara al estadio hasta que no se tuviera la claridad de que no venía contagiado. A mí me parece también eso. Ahora, sí es irrelevante, pero haciendo un poquito el ejercicio, si quieren ahorita lo hacemos, pero este tema yo creo que sí le faltaba un poquito más que comentarle, ¿no? Porque para mí sí es
protocolo básico, estricto, ¿no?
Estricto.
Porque venía de España, la verdad.
Sobre todo, José Luis, tú eras directivo del Guadalajara. Hubieras hecho un viaje a España, llegas acá, no hubieras, me parece, tú mismo como directivo.
Sí, me guardo, sí.
Pedido, guardado y pedido.
No, pero además, Jorge.
Sí.
Me está aclarando gente de la Secretaría de Salud, que a través del WhatsApp, me está aclarando en este momento que la ley establece la recomendación para aquel viajero que viene de países de mayor riesgo en cuanto al contagio, tienen que quedarse en cuarentena, claro, cuando llegan.
Sí, por es lo una menos responsabilidad.
Venga sintomático, con razón nos suena a todos.
Con si no todo respecto, fiebre, fue una irresponsabilidad.
Lo lógico era no acercarse,
del
claro.
presidente del San Luis.
De acuerdo.
Muy inocente, la verdad, el manejo de la situación, ¿no? No creo que haya sido con dolo, pero muy, muy no, inocente.
Claro que no. Sí.
Un protocolo básico de... Por aparte, no hace diferencia.
Sentido común.
Si el presidente está en su casa o en el vestidor, claro, pues tampoco hace diferencia, claro, ¿no?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fútbol Picante. Hablaremos con Luis Romo sobre el momento que vive la máquina cementera hasta el momento del paro del fútbol mexicano.
¿Qué pensarías de que se le otorgara el título a Cruz Azul después de 10 jornadas por ser el superlíder?
No es lo correcto. Yo lo quiero ganar en el campo, no lo quiero ganar en la mesa.
Muy bien.
Yo creo que se debe de cumplir como está el campeonato, al llegar al término y después jugar a liguilla. Y si hay que aplazarlo, recorrer el torneo siguiente, sí, que se haga así, pero este torneo tiene que terminar como se empezó.
¿Cruz Azul es más favorito que nunca para llevarse el título?
Eso de favoritismo lo deben de poner ustedes. Nosotros trabajamos al día a día. Aquí los objetivos son ganar la mayor cantidad de partidos posible. Y no por el hecho de ganarle al América nos va a dar el título, pero en la interna el grupo sabe que todo esto ayuda y que de nada vale todo lo que se haga si no se logra el campeonato.
Que hoy en día ni siquiera tendremos que recortar el calendario, o sea, se va a parar esto. Ya las competencias importantes ya se patearon para el año que entra. La única competencia que ha seguido firme es las Olimpiadas. Pues obviamente pues, tendremos todos los equipos que hemos sumado jugadores a la selección olímpica, pues a lo mejor se den otros jugadores, como alguna vez he jugado con seleccionados, ¿no? Y entonces seguir no se tiene por qué para acabar en mayo, puede seguir hasta junio, porque reitero, las competencias Eurocopa, la Copa América, todo eso ya se partió para el 2021, entonces hoy en día no hay necesidad de que la liga forzosamente tenga que terminar en mayo, ¿no?
Con estricto apego a la ética deportiva, dice Siboldi que no le gustaría ganar el título de esta forma, con un torneo inconcluso. Cuando mejor jugaba el Cruz Azul, resulta que se corta el torneo. Y en la línea telefónica está Luis Romo, defensa de la máquina cementera. Luis, qué gusto saludarte. Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel, José Luis Higuera y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, gracias. Buenas noches a todos ahí. Saludos a todos ahí en la mesa.
Desde luego, David Faitelson también se encuentra con nosotros en esta noche. Luis, ¿cuáles son las medidas que se están tomando en el Cruz Azul para prevenir el contagio del coronavirus?
Bueno, primero que nada, nos pidieron que estuviéramos en nuestras casas tomando las medidas de no salir, tener geles antibacteriales y todo eso. Desde la semana pasada, desde que llegamos de Los Ángeles, había gel en todas partes en el club, entonces evitar los saludos, y ahora nos dieron después del partido hasta mañana en la tarde, pero estamos igual a la espera de saber si se va a entrenar o no, porque dependemos mucho de lo que digan los encargados, entonces estamos en eso todavía.
¿Esto quiere decir que el jueves pudieran ustedes posiblemente entrenar?
No, miércoles en la tarde, mañana en la tarde a las 4:30, y ahí ya vemos si entrenamos o si hay algunas medidas más extremas.
Pero el solo hecho de reunirse, aunque no entrenen, ¿no resulta un tanto riesgoso?
No, la verdad, no creo que, por lo que he escuchado y por los temas ahí que dicen, nosotros fuimos a Estados Unidos, entonces igual nos tienen que checar a ver cómo seguimos. Creo que por eso también es la medida de, no estoy seguro, pero por según lo que he escuchado, es una de las cosas por las que nos quieren ver, porque nos tienen tienen que ver que todos vayamos bien y el chequeo ese, pero igual si necesitamos el contacto y todo y una buena higiene son las medidas principales para evitar el contagio.
Luis, hasta antes de esta interrupción, ¿cuál es tu balance de el desempeño deportivo de la Máquina Cementera en el torneo?
No, yo creo que como lo comentan todos, es un gran desempeño, es un equipo que realmente las primeras dos jornadas no estuvimos completos y estábamos con muchas ausencias y realmente yo en lo personal me costó un poco ahí la integración la primera jornada, pero después creo que hubo un cambio de chip muy importante para el equipo y se ha demostrado en las siguientes 8 jornadas la entrega de cada uno de los compañeros. Ustedes lo comentan siempre, la intensidad que este equipo maneja, las ganas, el deseo, el chip diferente, es un balance muy positivo para nosotros y el convencernos de que la única forma de lograr el objetivo es entregándolo todo, aparte de la calidad, es algo que nos ha dado un plus muy grande.
Luis, un gusto saludarte, te saluda Francisco Gabriel. Felicitarte primero que nada, porque has puesto la muestra más que clara de que un futbolista profesional no requiere tanto tiempo para adaptarse a un nuevo equipo, lo has hecho de manera impecable. Preguntarte de Robert Dante Siboldi, no fue, digamos, el inicio que se esperaba, tuvo algunos tropiezos, ya había gente que lo quería quitar de la dirección técnica, y recuerdo, yo estuve en el estadio el partido contra Santos, ese 3-0, recuerdo muy bien la intensidad con la que jugaron y la solidaridad que se mostraron entre ustedes como compañeros y con el técnico. ¿Cuál ha sido el discurso de Siboldi para revertir la situación del inicio de la temporada y llevar esta temporada que hasta el momento es exitosísima?
No, muchas gracias primero por las felicitaciones y yo creo que el discurso del profe ha sido el mismo desde el día uno, desde que yo llegué. Él es una persona que te entrega totalmente la confianza, eso ha ayudado mucho a mi adaptación al grupo. Yo creo que el que tú llegues a un plantel y te tomen y llegues y te entreguen todo el total, el 100% de la confianza, el saber que puedes equivocarte, pero si recuperas y das todo después, puedes salir adelante, eso le da un plus al equipo, el saber que puedes intentar las cosas, pero tienes el respaldo de tus compañeros. Y el discurso cambió mucho después de San Luis, porque realmente yo no lo había vivido en Cruz Azul, pero mis compañeros ya venían de varios torneos donde realmente se habla siempre de la actitud, no tanto de la calidad que hay en el equipo. Entonces se habló fuerte que aparte de la calidad que había en el equipo, se tenía que poner algo extra, y ese extra, ese dar siempre el 100% y brindarle un poquito más al compañero, y siempre dar respaldo, yo creo que es lo que nos ha dado para estar donde estamos ahora.
Sí, aquel partido contra San Luis, la verdad es que lo jugaron muy mal y de ahí vino el repunte. Luis Romo, yo te preguntaría, en este momento se toma la determinación, ponle, de que ya no se juega más y Cruz Azul es el campeón, ¿a qué te sabría?
No, la verdad es que no tendría el mismo sabor que si lo ganáramos como la gente lo desea, como nosotros lo deseamos. La verdad no sé, sería algo seco totalmente, nomás quedaría en los registros, pero no sería el sabor de Bojas que yo quisiera llevarme en un título con Cruz Azul, que la verdad es lo que me motivó a llegar a este club, el dejar mi huella en el fútbol mexicano. No me gustaría dejarla de esa forma.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches, José Luis Higuera. Primero que nada, igual que Paco, felicitarte. La verdad que es de mucha relevancia que tú, que vienes de un equipo, de una ciudad pequeña, llegas a un equipo grande, una ciudad muy grande, y luego te haces de la titularidad, ¿no? ¿Cómo puedes compartir eso que a muchos refuerzos les cuesta mucho trabajo en Cruz Azul romper esos estigmas y esos problemas? ¿Cómo nos compartes? ¿Cuál es tu mentalidad para lograr ese éxito?
Seguir trabajando igual. Buenas noches, primero que nada, me adelanté un poco. El seguir trabajando igual, yo creo que no podría hablar por otras personas, pero tal vez el cambiar de un equipo, el cambiar de aires, el sentir que ya lograste algo en tu vida, te relaja o te cambia el chip ese. Yo creo que yo lo comenté en la primera entrevista que tuve en Cruz Azul. Yo vengo a ser campeón, no te prometo que voy a ser campeón de este título, este torneo, no te prometo que voy a ganar cada partido. Lo que le prometo a la afición y a mis compañeros es que voy a dar lo mejor de mí cada día. y para mí eso es lo principal en mi trabajo, siempre dar lo mejor de mí. Tal vez un día me salgan bien las cosas, un día mal, pero el entregarlo todo cada fin de semana y cada día es lo que me ha llevado a estar donde estoy ahora, y espero siempre seguir con la misma actitud para lograr mis objetivos a corto y a largo plazo.
Luis, ¿qué tiene este Cruz Azul que no tenían anteriores equipos de la máquina?
No te sabría decir, la verdad no me tocó estar en otros planteles, pero lo que yo veo ahora es una confianza total en el grupo, en cada compañero, y una entrega que la entrega, el que cada jugador, por más calidoso que sea, por más talento que tenga, te dé esa entrega y esas ganas, ese contagio de querer lograr el objetivo, te da un plus muy grande, y eso para mí es algo que yo veo diferente, que la entrega de cada uno de mis compañeros, porque la calidad la tienen. Entonces, lo diferente podría ser esa entrega que tiene cada uno.
Adelante, David.
Sí, muchas gracias, Luis. Me uno a los reconocimientos porque sin duda eres una de las grandes revelaciones de la temporada con este equipo de Cruz Azul. Pero yo te preguntaría, ¿el futbolista cuando llega a Cruz Azul está consciente de la ausencia del ayuno de tantos años sin lograr un campeonato en el equipo? ¿Está consciente de la necesidad que tiene el aficionado de ganar el título?
Hola, buenas noches, David. Yo la verdad te lo digo, a mí fue lo que me motivó a venir a Cruz Azul, el hecho de saber que es un equipo que necesita títulos, que tiene una ausencia muy grande, y claro que no, yo no lo veo como presión, yo lo miré siempre como una oportunidad, pero es algo que está muy presente siempre, que el equipo necesita para que se hable de un buen torneo en Cruz Azul, es el campeonato. Ya nada es suficiente más que el campeonato.
De acuerdo.
Y es algo que está ahí, es algo que cuando yo me dijeron, ¿estás haciendo Cruz Azul? Claro, que sí, porque yo quiero dejar mi huella en el fútbol mexicano, y una de las principales formas de dejar huella en el fútbol mexicano es ser campeón con Cruz Azul, porque tiene mucho de tiempo de no serlo, y es una gran oportunidad. Entonces sí está presente, y más que presión, yo lo veo como una gran oportunidad.
Tengo entendido, Luis, que tuviste otra oferta además de Cruz Azul.
Nada concreto, la verdad, eran rumores nada más, pero nada concreto.
Ah, ok. Luis, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, muchas gracias a ustedes, ahí saludos a todos, buenas noches.
Que te vaya muy bien. Yo recuerdo las palabras de Elías Hernández en aquella final frente al América, cuando dijo, nos faltó entrega y determinación. Imagínate nada más si te falta entrega y determinación en una final de campeonato mexicano contra tu acérrimo rival.
Y Heriberto, ¿te acuerdas también de unas palabras? También te acuerdas, Heriberto, de unas palabras de Miguel Zavala en algún momento, que fueron muy famosas después de un partido con el América.
Lo recuerdo, claro. Palabras escalofriantes que nos remiten a un Cruz Azul con sangre de atole, un tanto desabrido, poco entregado, poco comprometido. Y escuchar a este joven jugador, porque tiene 23, 24 años, Luis Romo, con esa determinación, con ese compromiso, con esa casta deportiva, nos habla de un Cruz Azul nuevo. En mala hora se viene a suspender el torneo, justo cuando Cruz Azul estaba haciendo las cosas muy bien. Claro que esto es absolutamente secundario, pero no deja de llamar la atención dentro de esta serie de calamidades desde el punto de vista deportivo, que justo cuando el Cruz Azul está otra vez en primer lugar como superlíder del campeonato mexicano, le cortan
No sé cómo vaya a terminar el torneo para Cruz Azul.
O si es que va a terminar, ¿no?
Sí, pero hasta el momento ha sido una temporada excelente.
Magnífica.
Para mí está el sello de Jaime Ordiales, ¿eh? Tiene mucho que ver, lo he dicho, mucho que ver el temple que le está dando Jaime al equipo, ¿eh?
Entre buen director deportivo.
Para mí es de lo mejor.
Es que no podría ser, o sea, el mérito de los jugadores, del cuerpo técnico y del director deportivo. No podría ser de otra manera.
Pero su personalidad cae muy bien en Cruz Azul.
O sea, no, seguramente.
De lo que venía.
Si no estuviera Ordiales, no sería el mismo Cruz Azul.
Yo siento que no. Para mí es la pieza que está haciendo el Cruz Azul ahora, porque coincide con su llegada. Porque Siboldi estuvo solo, obviamente sin director deportivo, si lo recuerdan. Pero yo tuve el privilegio de trabajar con Jaime, y se me hace lo mejor que hay en hoy en el fútbol mexicano.
Llegó en diciembre.
Bajo perfil, trabaja como pocos, conoce al jugador, se le acerca al jugador. Romo viene de Querétaro, donde estuvo Jaime. Esa es una tiene mucho que ver para mí la llegada de Romo, Jaime Ordiales.
Y no olvidar que el torneo lo arrancó pésimamente la Máquina Cementera en casa.
Dos partidos.
Pero se fue enderezando.
Sí, y veíamos el calendario que le queda.
Exacto.
Pues estamos esperando todos que primero se supere el problema del coronavirus, pero el calendario que le queda va contra el 6, contra el 2 y todos los demás del 8 para abajo, ¿eh?
Y así entonces, como un buen líder, un buen técnico,
puede hacer o potenciar a un futbolista, ¿sí? También un director deportivo puede hacer que un entrenador reencuentre su confianza, reencuentre su buen momento. O Siboldi, después de quedar campeón con Santos,
fue a Veracruz.
No, y tuvo momentos complicados con Veracruz. Y, con Veracruz recibió la goleada de 9-2.
No, sí, bueno, y todo el torneo fue uno. Sí. Creo que fue una mala decisión.
No ganó un solo partido, ¿no?
Cruz Azul le costó, a pesar de la victoria con América. Puede ser que de la mano de Jaime, puede ser que Siboldi se haya reencontrado con ese buen momento, con esa confianza.
¿No se recuerdas que hubo unas declaraciones de Jaime
ahora, como en la fecha 3 o 4?
O sea, no nos puede pasar más cosas, pero esa parte de Jaime de veras es...
De Jaime está el detalle.
Esa clave, sí.
Sí. El detalle de juega Romo, pero los otros refuerzos no juegan. Y se entiende que los trajo Jaime.
Es cierto,
No
llega Jaime tarde, si tú recuerdas. Yo
por
no
eso,
sé.
Llega en diciembre, pero lo...
Llega tarde.
Ajá, casi, como dice, casi...
Ahora, no este Cruz Azul solamente puede ser medido...
En el campo.
No,
solo
para mí
puede
Romo
ser
lo
medido,
trae...
Jorge, en la liguilla. Solamente puede ser medido ahí este Cruz Azul. Hasta ahora va encabezando un torneo y está teniendo un nivel de juego y de protagonismo... En una fase donde a Cruz Azul no le sirve. Cruz Azul...
No, pero, ya, David, pero tenemos David, que hablar de lo que Dios, estamos viendo, ¿no? No podemos hablar de lo que viene. Por eso yo decía...
No, estoy de acuerdo con ustedes.
Pero hasta
hagamos,
el momento la temporada es excelente.
A mí el corte de caja es muy, muy importante,
el momento
David.
Es excelente, Paco, pero de nada le sirve a Cruz Azul ser líder general. Sí, no, ser el más goleador. Tener al mejor futbolista, jugar bien... Si no consigue un campeonato,
pero bueno,
de nada le sirve. Y lo acaba de decir Romo.
Ahí es donde
no
se debe
yo,
ver
la,
ahí se debe de ver el binomio de Ordiales y Boldi en los partidos importantes, ¿no? De la liguilla.
Lo dijo Romo. Si no somos campeones, no sirve para nada.
Está bien.
No sirve para nada.
También es verdad que hemos visto Cruz Azul en los futbolistas
hacer
José Luis,
un papel excelente y después caerse en la liguilla.
Eso, perdónenle para la afición de Cruz Azul, pero sé que algunos no van a estar de acuerdo conmigo.
Pero
no se pueden ilusionar, afición de Cruz Azul, hasta que sí, el árbitro sean campeones.
Pero ¿cómo le vas a pedir a un aficionado que no se ilusione?
Pero es que les ha pasado muchas veces.
Yo creo que es parte del fútbol ilusionarse, Pietra.
Claro. Les ha pasado.
Es parte de la pasión.
No, tienen que ilusionarse.
Sí,
¿cómo
no
van a ilusionarse?
Ilusionas
por
siempre.
Dios.
O sea, que se queden
el
sin
fútbol
todos.
Es ilusión.
Si meten un gol, sirve el árbitro.
Mientras Santa, por
hasta
favor.
Que sirve el árbitro.
O sea, hay que ilusionarse.
Vamos a una pausa y volveremos a ilusión. Totalmente.
Se detiene la actividad futbolística en el mundo. La Eurocopa de Naciones se va a disputar hasta el año que viene, 2021, en el mes de junio. Por lo pronto se pospone la Eurocopa de Naciones. La final de la Champions se va a posponer también. Se va a jugar el 27 de junio, mientras que la final de la Europa League será el día 24 también del sexto mes de este año 2020. La Copa América también ha sido pospuesta en el Cono Sur para junio del año que viene. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta noche aquí en Fútbol Picante. Tenemos el top 5 del 10 toques challenge. Nahuel Guzmán dominando con papel de baño. Luego aquí está Sergio Ramos, ahora que se habla tanto del papel higiénico en el mundo entero. No sé si en lugar de andarlo pateando deberían utilizarlo para lo que se tiene que utilizar. Pero bueno, aquí están estos inventos. Vimos a Ramos, aquí está también Xavi. Logrando... ese mínimo de toques con el rollo de papel de baño.
Nada más falta que lucen después.
Oti, el legendario veterano jugador italiano. Y con
Oliver Torres.
Ciertos, Oliver Torres.
En español, sí.
Lo que es no tener cosas que hacer. Fútbol Picante este miércoles a la 1:00 p.m, tiempo del Centro de México, la primera edición de Fútbol Picante, 3 del Este, por la pantalla de ESPN 2 y también por la de ESPN Deportes. La encuesta en la página de Fútbol Picante en Twitter, quiero decir, hay problemas de indisciplina en Chivas, sí o no, y el público que sigue el programa, el 60% aproximadamente dice que sí, cerca del 40% dice que no. Aquí está Jorge, que es partidario acérrimo de las Chivas, José Luis y Paco, que han tenido que ver desde la entraña misma del Guadalajara, uno que padece con equipos también populares.
Tú que le vas a la
Pronto plan. Volverán, al parecer. Pero el punto es que...
No pregunten cómo, pero regresarán.
No pregunten. Es que el cómo es importante. El cómo es importante. Y no nos convence. Pero bueno, el punto es que habrá que preguntarles si la disciplina ha sido un problema para el Guadalajara o no lo ha sido en este torneo.
Yo creo que sí. Yo creo que hay mucho jugador joven que perdió... escaló muy rápido, creo que eso es un tema, llevaron muchos jugadores jóvenes en un desequilibrio y creo que eso puede generar una indisciplina y un ajuste en el plantel.
Todo parece indicar que el caso de Macías y de Vega no tiene mayor problema, de hecho no ha habido un castigo para ellos, no. Dieron una explicación sensata sobre una aparente indisciplina, una supuesta indisciplina, quiero decir, pero... se vuelve a hablar, como quiera, de indisciplina, aparentemente, en el Guadalajara.
Sí, claro, pero aquí, ¿qué pasa? Se rompe una concentración,
no pasa
se van
nada,
a comer,
claro.
y luego se van al aeropuerto y llegan a Guadalajara. Yo no le veo mayor problema.
De acuerdo.
Yo no sé para Alexis y en su familia, ¿no? Ahí sí desconozco. Pero este tema pues no tendría tanto que ver con lo que es el club. El caso de JJ Macías, si tiene alguna relación
no, pero
con
si
la muchacha,
jugadores
pues
de Chivas.
Tampoco es... ¿Qué pasó, David?
¿Cómo no van a tener que ver con el club?
¿Qué
no,
tiene que
yo
ver?
Anoche
que te vaya... Bueno, te voy a tomar una foto saliendo de comer y voy a decir que hiciste quién sabe qué tanta tontería también.
No, pero a ver, un momentito. Pero si un día
tiene
antes,
de malo que vayas
un día
a comer,
antes,
David.
Yo advierto. Sí, no, absolutamente nada de malo. Más que un día antes advierte los futbolistas en redes sociales, instruidos también por el club, de que era una comida... con amigos. Y al día siguiente las fotografías parecen decir otra cosa. Yo no me voy a meter más en ese asunto. Ya es problema de los futbolistas, de JJ Macías,
diciendo.
Su conciencia, y de Vega tendrá que responder en su casa. Pero sí creo que el Guadalajara tiene graves problemas de disciplina. Yo no
por
entiendo
los temas
al futbolista.
Anteriores, me parece
para mí
que
hay
por
que
este
ser un
no.
futbolista integral. Hay que estar a la hora indicada, en el lugar indicado. Hay que ser un futbolista de 24 horas al día.
¿Pero
yo
qué querías
no
que hicieran si rompieron
un
concentración
futbolista...
y se fueron a comer a Polanco?
Pero el tema es general, Pietra, no sobre
sí,
la situación
bueno,
puntual.
Bueno, a ver.
Eso, yo hablo de estas
puntos ¿no viste las
general,
fotografías
¿no?
o qué quieres?
Torneo.
Que yo caiga
pero José Luis,
en el mismo periodismo como, que están cayendo.
Esta. Ah, no, hablando tal no, vez de esta no. puede ser injusta, pero yo sí creo, Pietra, que hoy el jugador debe de asumirse de una forma... pues completo, ¿no? Porque pues lo de Vega, sea o no en su familia, sí desequilibra en el plantel. Cualquier jugador que tenga un problema personal en casa, lo llevas a tu trabajo.
Claro.
Más cuando te desempeñas físicamente, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más inteligentes, en mi muy humilde punto de vista.
Yo creo que cada caso es distinto. El caso de Antuna y Calderón, el Chicote, pues se ve que no conocía, no se les explicó lo que es vestir a playera de Chivas. Y son casos muy particulares. Uno... por salir después de que te ganan. Cuando tú pierdes un partido, no puedes salir. Es un tema de fútbol y me parece que en cualquier equipo en el mundo, en cualquier equipo profesional...
No hay ni ánimo, ¿no?
El,
para
no,
hacer, no debería
y el otro
de
caso
haber.
De Antuna, pues, sí, es una indisciplina.
Yo pensaría que no, claro.
Y fueron castigados. Yo aquí, en el caso de Alexis Vega y de JJ Macías, sin entrar a profundidad, porque es un tema delicado y personal, yo no veo ninguna indisciplina. No veo ninguna indisciplina y me parece que el club tampoco la observa, tampoco la ve porque no se ha manifestado como en el caso de Antuna y de Calderón.
Pero al club aquí no le gustaron las fotos, Paco, ¿eh?
No, no,
yo
no,
soy seguro.
Yo ya vi las fotos,
yo tengo
pero no, pero yo no me dejo
club,
llevar por eso.
Al club...
No, es que yo me... ¿sabes?
No, pero,
el tema,
a ver, pero...
Nada más, yo ya te escuché, David. El tema es, los horarios se respetaron.
Sí.
Salieron de la concentración, se fueron a comer. A mí no me interesa
sí.
con quién. Y llegaron el día siguiente... a entrenar.
No, pero sí te tiene que interesar con quién,
no.
¿Cómo no?
Llegaron a entrenar a la hora
pues
que se
no,
solicitó.
Como club te tiene que interesar
no.
con quién.
No, es su vida
no,
personal.
No,
es una indisciplina.
Ver,
no es una indisciplina. No,
pero son futbolistas.
quizá haya oportunidad en lo que resta de la semana de comparar lo que ocurre con Brady, que se va de una causa de la que estaba muy arraigado a otro equipo de fútbol americano. ¿Qué jugador muy identificado con una causa en el fútbol mexicano causaría ese revuelo si se fuera a otro equipo? Ya casi eso no existe porque hay tanta rotación que prácticamente ha rodado a la alcantarilla ese jugador que estaba con una causa toda su vida. Gracias, José Luis, Jorge, gracias. Paco, David, buenas noches. Buenas noches. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. ¡Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda! ¿No es cierto? Marca conmigo. 1-800-STATE-FARM. ¡Hablemos claro! Como un buen vecino, State Farm está ahí.